Buenas noches, bienvenidos al 26º programa de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa. Hoy es jueves, día 4 de octubre del año 2012, y vamos a empezar. Y empezamos acordándonos de nuestro contertulio, David Fernández Lago, que en estos momentos está pasando unos días bastante difíciles. Desde aquí el saludo, tanto mío como de toda la familia ajedrecista gallega y española y mundial, que te saluda, que se acuerda de ti. Y bueno, os hablo también, va a ser un programa un poco difícil, porque os hablo desde un poco la lejanía, no estamos en nuestra atalaya habitual, y tanto el audio como la grabación y como el programa en sí, pues se verá un poquitín afectado. En todo caso, intentaremos hacerlo lo mejor posible, y vamos a empezar con nuestro guión. Nuestro guión para hoy será empezar con nuestro flash de noticias. Seguiremos revisando ya lo que fue el primer estudio de David. Revisaremos la solución y os daremos, bueno, como no podemos contar con David, os pondremos un mate artístico para que nos envíéis vuestras respuestas. Luego tendremos la tertulia con Juan Jesús Ansisto y luego pasaremos a nuestras secciones habituales del Elo, con la nueva lista de octubre, el Twitter, alguna herramienta que tenemos por ahí. Y vamos a terminar con la historia. En esta ocasión os vamos a traer la historia de uno de los grandes, uno de los mitos, que es ni más ni menos que Bernstein. Bueno, pues sin nada más, empezamos.
Si eres maestro de ajedrez y quieres dar clases, anúnciate en tu radio 24 horas de ajedrez Jaque Continuo. Promociona tus clases todos los días por tan solo 5 euros al mes. Y ahora puedes probar 2 meses por el precio de 1. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
El gran maestro esloveno Aleksander Beliavsky se corona vencedor del ITTOV Libertador Simón Bolívar de Venezuela. Terminó ganando 3 partidas consecutivas y se llevó el desempate ante el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez. El otro gran maestro, el favorito número 1, el venezolano Eduardo Iturrizaga, tuvo que conformarse con el 3er lugar. Si bien terminó invicto, con opciones hasta la última ronda. Fabiano Caruana, contra todo pronóstico, termina la primera ronda de la 5ª final de Maestros de Ajedrez, liderando la prueba. La segunda fase empezará el 8 de octubre en Bilbao y volverá con una liguilla todos contra todos a verse 5 de los mejores jugadores del mundo y nuestro Paco Vallejo. Fabiano, con 10 puntos, lleva 5 de ventaja sobre Levon Aronian, sobre el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, al que derrotó de manera impresionante. En esta segunda fase, el gran Leoncho García será el que irá comentando todas las partidas. Grand Prix de Londres, válido para el Mundial de 2014. Mamedyarov, líder, con medio punto contra Grishuk, Gelfand y Topalov. La gran cara oscura, Nakamura, perdiendo 3 partidas seguidas, solamente rompiendo su racha con la victoria ante Anish Giri. Ratin FIDE, octubre de 2012. Magnus Carlsen sigue siendo el número 1 con 2.843 puntos. A 6 puntos del récord de Garry Kasparov. Levon Arnian, campeón olímpico, segundo, a 27 puntos. El campeón del mundo, Bisianan, pasa al séptimo puesto en el escalafón. La primera mujer es Judith Polgar. Mejores jugadores femeninos. Después de Judith Polgar, Junpei Koneru, Uyi Fan y Ana Mucichuk. Uyi Fan y Ana Mucichuk son además las mejores jugadoras juveniles. Mejores valores juveniles, Fabiano Caruana y Anis Giri. León se vuelve a dar cita con el ajedrez de élite. En esta ocasión, Campeonato de España de Clubes de División de Honor, del 5 al 11 de noviembre. Los 8 mejores equipos españoles se verán allí. Podremos ver 24 partidas en tiempo real y la página web del diario León las dará en directo. Lo podréis seguir en elinversorinquieto.es. Campeonato de España 2012, categoría absoluta. Cuatro jugadores invictos. Julen Arizmendi, el maestro internacional David Antón, el gran maestro Oleg Korneyev y el maestro internacional y actual campeón de España, Álvaro Alonso. De los gallegos, David Lariño, Antonio Pazos, Julio Suárez, que dio la campanada, y Óscar del Prado Rodríguez. Deep Blue, al parecer, le ganó a Kasparov por un error. Eligió una jugada al azar. En los próximos días, antes de mediados de octubre, aparecerá el Houdini 3. Estás oyendo Radio Ajedrez Profano. Para ti, que te apasiona el ajedrez y que cada semana quiere estar informado. Radio Ajedrez Profano. Bueno, pues empezamos la tertulia de hoy. Y bueno, como decíamos al principio, hoy estaremos Juan Jesús Sancisto y yo. ¿Qué tal, Juan Jesús?
Hola, buenas noches.
Bueno, como decíamos al principio, pues David no puede estar ahí con nosotros. Desde aquí otra vez un saludo. Y Juan Andrés creo que debe estar recuperándose del varapalo de Sanjenjo de este fin de semana, con lo cual, bueno, esperemos que la semana que viene, cuando se resarza en Pontevedra, lo volvamos a tener aquí. Pero bueno, vamos a empezar a comentar. Primero vamos a empezar por lo que empezamos la semana pasada. Y empezamos con el estudio de David. ¿Os acordáis que la semana pasada David nos lanzó un reto a todos, incluido a mí, que fui incapaz de resolver? ¿Os acordáis aquel rey que estaba en el centro, en la posición E5, y tenía rodeado por una torre, por otra torre, por caballo, y David nos dijo aquello de que, bueno, estos normalmente no empiezan con jaque? Bueno, hemos tenido tres oyentes que nos han respondido. He de decir que dos de ellos pues han clavado el resultado, fueron Gonzalo y Jorge. Entonces, desde aquí nuestra enhorabuena. Y hay otro que, bueno, que nos ha contestado, Zapatería Espinocho, desde aquí también un saludo, en el que, bueno, da un resultado que no coincide demasiado con la posición, porque habla de jugadas E3 cuando no hay ningún peón en E2, supongo se refiere a D3. Luego dice C7, entiendo que es un C2, en el que el peón intenta ir a la coronación. Luego alfil, entiendo que es alfil D4 jaque. Efectivamente, y el rey tiene que ir a D4 y luego hay un mate, pero un poco posterior, no exactamente como el que dice. Bueno, la respuesta no fue del todo correcta, pero bueno, aún así, muchísimas gracias por participar. Y desgraciadamente esta semana, pues como David no está, no tenemos ningún estudio. Sin embargo, os quería traer un mate artístico. Entonces, esto no es un estudio como el que David nos presentó la semana pasada, sino esto es un mate artístico. Entonces, os voy a colocar la posición, que creo que la podréis visualizar todos, y intentar de cabeza, sin piezas y sin nada, conseguir el mate artístico. Bueno, en esta posición, las blancas están situadas de la siguiente forma, ¿no? En A8 tenemos un caballo blanco, en B8 tenemos un caballo blanco, luego hay peones en B7, C7, D7, E7, F7, en H6 y el último peón blanco está en D4. Y muy importante, tenemos el rey blanco en G4. Entonces ya veis ahí los dos caballos arriba, con una fila de peones desde B7 hasta F7 y luego un par de peones en H6, en D4 y el rey ahí en G4. Las negras, ¿cómo están? Las negras tienen más piezas, sin embargo, van a acabar sucumbiendo. Tienen su rey, que es muy importante, que está en D6, justo detrás de esa fila de peones. En las casillas de coronación tenemos un alfil en C8, otro alfil en D8, una torre en E8, otra torre en F8, un caballo en G8. Y finalmente hay un peón en D5, un peón en D2, a punto de coronar, amenazando también jugada de mate en D1, y la dama está en D3. En esta posición, si jugaran negras, habría mate en 3. Sin embargo, juegan blancas y dan mate en 5, y de forma tremendamente artística. Entonces, bueno, podéis enviarnos vuestras respuestas a radioajedrezprofano@yahoo.es o también enviar bueno, comentarios en el blog, en radioajedrezprofano.blogspot.com, y también, como nos habéis hecho llegar algunos, pues enviarnos un mensaje en el Facebook de Radio Ajedrez Profano, en el cual también colgaremos el estudio. Para los que no lo hayáis acabado de retener, vamos a poner la foto del estudio del mate este artístico en el blog de Radio Ajedrez Profano. Y bueno, animaros a sacar un poquitín la cabecita y ya veréis qué bonito es el mate final. Bueno, pues ese es nuestro estudio por hoy. La semana que viene esperemos que tengamos de nuevo a David y nos traiga un estudio más profundo. Y vamos a pasar con, bueno, primero aquí en España, con lo que está pasando en España. Campeonatos de España absolutos en Gran Canaria. Sabéis que tenemos ahí a cuatro gallegos, tenemos al que será el nuevo gran maestro David Lariño, tenemos al campeón gallego a Óscar de Prado, tenemos al maestro FIDE Antonio Pazos y tenemos también al jovencísimo Julio Suárez, nuestro subcampeón de España. Tú algo lo estás siguiendo, ¿no, Juan Jesús? Lo
Sí,
que
yo
te va
sé
dejando.
de un poquito, así, sobre todo la partida que jugó Lariño en la cuarta ronda contra Cornet, mesa 1, que me llamó la atención porque era una Larsen, que es B3, el primer movimiento, para que no lo sepa, que es una partida bastante curiosa donde Cornet sacrifica pieza en la apertura a cambio de dos peones y se termina llegando a un final donde tiene Lariño torre, alfil y cuatro peones. ABC y el DH, y Cornet tiene torre y 7 peones. Tiene A6, A7, B7, C7 y un peón doblado en C6, y luego 3 en el flanco de rey, FG y H.
Y ahí está un poco mejor David, ¿no?
Sí, ahí está. Yo creo que está superior David, porque tiene pieza por dos peones, pero no. En vez de quedarse en el flanco de rey, que era el peligroso porque tiene los tres peones Cornet, empieza a jugar raro y se marcha, mete la torre en séptimo y se pone a comer los peones de otro lado. Y entonces Cornejo avanza los peones de rey y termina coronando, con lo que le da la vuelta a la partida, que era una pena porque era una oportunidad bastante buena que tenía David. Por lo menos era difícil de perder eso, pero bueno, incluso tenía opciones de ganar y acabó perdiendo.
Ole Kornijev, que tras ganar esa partida ha seguido ganando todas, y bueno, ayer en la quinta ronda era el único jugador que tras ganarle a David Antón se coloca con 5 de 5, ¿no? Y encima pues superando su barrera de 2600 de Elo, y bueno, parece que va encabezado a la victoria, ¿no?
Sí, aunque queda mucho, es un jugador muy fuerte, es el número uno del ranking. Llegó a estar por encima de 250 hace ya unos cuantos años, pero ahora parece que está volviendo a tener buenos resultados. Y a ver, pero nos falta mucho, que aquí son 9 rondas y puede pasar de todo.
Bueno, tenemos ahí, a ver, invictos también están Álvaro Alonso, el campeón actual de España, que jugaba ayer contra Julen Arizmendi, y hoy estará jugando pues con 4 puntos y medio. Hay más gente que está invicta, como es Manuel Pérez Candelario y demás. De los nuestros, de los gallegos, el mejor es, bueno, aparte de David, Antonio Pazos, que hoy lleva 4 puntos. Julio, nuestro Julio Suárez, lleva 3 puntos tras haber ganado a un 2200 y algo, no tengo aquí el nombre. No,
2300 y pico, era un maestro internacional en la tercera ronda.
Exactamente. Y una partida que no se pudo ver porque se transmiten las primeras 10 o 11 partidas, pero que bueno, muchísimo mérito ahí en Julio.
En Rufino Camarena de Valencia, 2393.
Y finalmente, bueno, Oscar le va un pelín peor, con 2 puntos y medio. Parecía que no ha conseguido a lo mejor en el mejor momento llegar ahí, o no sé muy bien, pero no está brillando como brilló en el campeonato de Galicia, ¿no?
Fue curioso porque arrancó bien con 2.5 de 3 y después perdió con dos hermanos seguidos, dos hermanos Cuenca Jiménez, uno que es MI, que es un casi 2.500, que es entra dentro de lo normal, y después perdió contra el hermano, que es Francisco Cuenca, que bueno, es algo inferior, pero aún así es un jugador fuerte, de 2.177.
Bueno, esto es el campeonato de España y en Canarias. Seguirá durante toda esta semana. La semana que viene tendremos ya nuestro campeonato, nuestro campeón nacional, y bueno, tenemos también a bastantes chicos por ahí. También está la maestra internacional Irene Nicolás preparándose para el mundial de ahora de noviembre, y bueno, esperemos poder disfrutar con lo que nos queda de campeonato, ¿no? Unido con este campeonato de España, tenemos el... Bueno, decir que se pueden ver las partidas, como decíamos, 11 partidas o 12 en la web de la FEDA, en feda.org, e incluso en la FEDA ha colgado algunos vídeos que están colocando allí en Canarias. En Canarias siempre, históricamente, gran nivel de ajedrecistas, incluso con la dificultad que supone ir saltando de isla a isla, ¿no? Pero bueno, hace un par de años, 3 o 4 años, se hizo el Campeonato de España también en Tenerife, ahora en Gran Canarias. Y bueno, muchos jugadores fuertísimos allí. Y bueno, el campeonato este de España, evidentemente, hay cientos, decenas de canarios de todas las edades, ¿no?
Hay mucho nivel, son en total 130 jugadores, me parece. Y el único que se echan falta es quizás Illescas, ¿no? Que lo ganó el campeonato de España un montón de veces y que no sé muy bien por qué no está.
Será por la mala experiencia en el pasado, no quiero dejar de repetir. No sé.
Sí. Pero es raro porque si siempre se apunta a todas. No sé si ganó 8 o 9 veces ya el campeonato de España. Sí. Y
batió el récord, ¿no? Hace 2 años. Pero bueno, he pasado, acordaros todos, fue aquel enfrentamiento en el que jugaba la última ronda contra su mujer, contra Olga Alexandrova, y hacían aquellas tablas en 10 o 12 jugadas con una repetición de estas maravillosas, y pensaba que le podía dar el campeonato de España, pero al final Alvar, ganándole a Pérez Candelario, pues conseguía llevarse el gato al agua, ¿no? Entonces, bueno.
Sí. Pues... Curiosamente, este año hay la norma de que no se puede hacer tablas entre 30 jugadas.
Sí, también el año pasado la había. Lo que pasa es que, claro, esta norma, ayer o hace poco, no sé quién lo comentaba, quién lo decía, Que, hombre, que esto de las normas de, pues bueno, están bien, ¿no? Pero a lo mejor era mejor primar la victoria, ¿no? Dar un algo extra a la victoria. Eso
Tres
del
puntos, la regla esta de.
3-1-0 o algo así. Porque al final, efectivamente, está prohibido hacer, o sea, pactar tablas antes de la jugada 30. Pero, como hay la norma de que triple repetición termina partida, yo hago caballo F3, caballo G1, caballo F3, caballo G1, caballo F3 y se acabó.
Sí, aunque bueno, no sé si eso estará permitido. Supongo que igual habría que profundizar un poco en la norma de que sean repeticiones que tengan algo de sentido, ¿no?
Bueno,
Para defender un mate o alguna pieza o algo.
sí. Bueno, lo cierto es que realmente fue así como fue una repetición de lo más forzada, por no decir otra cosa. Y terminó el torneo, pues de esa forma. Ellos pensaban que bueno, podría Illescas ser campeón, pero al final pues Alvar le llevó, ¿no? Bueno, veremos. Esperemos que este año, bueno, por lo menos eso mismo no se va a poder repetir. Da la impresión de que veremos un final interesante. Y bueno, lo iremos contando. También, bueno, comentar un poquitín, lo decíamos antes en nuestras noticias flash, lo que está siendo la gran sorpresa a nivel mundial. Sin duda lo que más se habla, lo que más se escucha por ahí adelante es el resultado impresionante de Fabiano Caruana. Fabiano Caruana, que tras ganar a Carlsen y darlo todo pues en el torneo de Maestros FIDE, está encabezando precisamente ahí gracias al 3-1-0, en el que él, gracias a sus dos victorias y cuatro empates, creo que son, pues con 10 puntos consigue meterse arriba de todo. Está subiendo 13 puntos de Elo y en este momento está ya quinto del mundo con 2.785, bueno, de una forma un poco, digamos, no oficial, pero sí virtual, con lo cual, bueno, un chaval de 19, 20 años creo que es, en el que las victorias de contra Carlsen, Kardiakin y Vallejo y las tablas de Anand y Aronian, pues le están dando la victoria, ¿no? 20 años, un año menos que Carlsen, y parecía que nuestro número uno estaba imposible de batir. Resulta que un chaval de un año menos tiene toda la pinta. Caruana, que anduvo por aquí jugando en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí, ¿no? Estamos ahí.
Sí, se espera para los próximos años ahí la batalla entre él y Carlsen, se supone, a ver qué pasa.
Bueno, hay muchos jovencitos, ¿no? También está el chico este, el Andy Chidi, que tiene 18 años, está ahí en el top 29, a pesar de que es un chaval que tiene mucha mucha ida y venida. Está, bueno, la eterna promesa de Kardiakin, ¿no? 22 años, que está número 7. Pero bueno, es increíble cómo se mantiene en el top, pues Anand ahí con 42 años y con un resultado, precisamente lo comentabas tú la semana pasada, ¿no? De que muchas tablas. Y bueno, efectivamente, Anand hace tablas con Vallejo, tablas con Aronian, tablas con Caruana, tablas con Kardiakin, tablas con Carlsen. Bien, no, bueno, yo he visto algunas partidas y son muy duras. Y bueno, tanto las de Caruana como las de Carlsen, hay algunas preciosas. El final que le hace a Vallejo, la jugada 39-40 en un final de peones contra alfil, tenis y alfil contra peones y caballo. Que le consigue ganar allí de forma brutal en el pase justo del control. Y bueno, la partida de Caruana contra Carlsen, preciosa. Bueno, no sé lo que se va a ver. Empezamos la semana que viene en Bilbao. Y bueno, ahí además estará Leoncho García comentándoles en directo, con lo cual os animo que a través de la web de Bilbao pues lo oigáis, igual que se podían oír los comentarios de Susan Polgar y el gran maestro Gilos desde Bilbao, ¿no? Bueno, yo aquí en Bilbao va a ser un poquitín más pronto, yo creo, pero las de Sao Paulo, que eran a las 8 o 9 de la noche, daba un gusto llegar a casa y poder ver ahí esas partidas, ¿no?
Si eres organizador de torneos y quieres darles difusión, promocionalos en tu radio 24 horas de ajedrez, Jaque Continuo. Anuncia cada uno de tus eventos desde hoy y hasta que termine por tan solo 10 euros. Promoción especial válida hasta diciembre de 2012. Consulta el resto de tarifas en www.jaque.tv.
Bueno, esto es lo de lo que nos está pasando por ahí por la FIDE. Por aquí, pues seguimos con nuestro circuito verde central.
Con el escolar, el verde central, ya acabamos.
Ay, es central. Hemos hablado tanto de verde central que ya lo tenemos metido dentro, ¿te das cuenta?
Sí, hay que hacer una edición de invierno, algo.
De invierno, nada. Bueno, a todo puedes llegar, ¿no? Bueno, este fin de semana nos falta hoy aquí Juan Andrés Bayón, porque tenemos que empezar por la categoría de sub-14. Su categoría. La categoría de nuestro contertulio, en el que había prometido volver a ganar. Y bueno, ahí lo tuvimos casi hasta el final. Estuve creo que a punto de repetir la gesta, ¿no? Se volvió a enfrentar en un torneo ahí en Sanjenjo fin de semana pasado, entre el circuito escolar. Nos estamos acercando ya a las últimas cuatro torneos, quedan, este era el quinto, pasando por el final. Juan Andrés estaba jugando en este caso en la segunda mesa, no en la tercera, ya en la segunda. Ya no tenía la victoria, la victoria se le había escapado porque estaban Adrián Gómez Diegues y Alberto Portela con 5.5, con lo cual él con 4 ya no podía hacer nada, pero una victoria le podía dar el tercer puesto. Sin embargo, pues tuvo la mala suerte de jugar contra Alberto Portela, que bueno, ya cerquísima de los 2.000 puntos de Elo, está ahí arriba de todo, y bueno, acabó perdiendo, y en estos torneos perder la última le supuso además que cayó, pues bueno, a la posición,
séptima
posición, fuera completamente fuera, se quedó séptimo a medio punto que hubiera tenido de entrar en el podium de los 5, ¿no? Entonces, bueno, ahí... ¡Ah! ¡Ay, nuestro Juan Andrés! Sí,
ay, sobre todo, perdió en la segunda ronda contra José Ramón González y supongo que le marcó bastante al torneo, que luego fue remontando.
Sí.
No perdió ya hasta el final, pero ya le costó ya remontar ese punto que perdió ahí.
Nada, muy mal, muy mal, muy mal. Y hoy ya está agotado ahí, ya no viene aquí a la tertulia. Y bueno, vamos a ver este fin de semana que hay torneo también del circuito, en este caso en Pollo, en el centro comercial Abarca ahí en Pontevedra. Vamos a ver si se recupera, y la semana que viene lo tenemos aquí contándonos pues su segunda victoria en tres torneos, ¿no? Así, bueno, la clasificación final de esa categoría pues queda con Alberto Portela primero, segundo Adrián Gómez, tercero Alonso López Carballal, cuarto pues precisamente José Ramón González y quinto David García Sobrino. La primera chica justo es Andrea Dorado, sexta, justo ahí empatada por nada, por un poco de busco, un bastante de busco, no se metió pues en la primera posición. Así el circuito, vamos hablando por aquí, la clasificación del circuito muy apretada porque Adrián Gómez Diegues, que acordaros que ha dejado más de un torneo colgado por jugar esto, está de líder con 83 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torneos disputados, pero aquí cuentan los 8 mejores resultados, con lo cual, bueno, ya a él le queda muy poquito que subir. El segundo es Alberto Portela, pero Alberto tiene 7 torneos computados, con lo cual, si ganase uno más, se pondría a 9 puntos del líder, difícil ya cogerlo. Y Alonso López Carballal, que tiene ya los 8, está también empatado con 62. Julito Suárez, que sería otro de los candidatos, pero está jugando en este momento el Campeonato de España, con lo cual no va a volver tampoco a jugar en Abarca, pues ya se le van alejando las opciones. Y la primera chica, y nuestro Juan Andrés, sube aún así una posición más, está ya sexto, nuestro Juan Andrés con 4 puntos sexto, está 44 y está a 18 puntos de Alonso López Carballal. Y como parece que no quedó claro la semana pasada, solo puntúan 8, con lo cual Alonso López Carballal su peor resultado son 4 puntos y Juan Andrés solo tiene puntuados 6. Con lo cual, Juan Andrés puede virtualmente subir 24 puntos y colocarse pues con 68 de segundo, ¿no? Entonces, bueno.
Aún opciones ahí.
Ahí tiene muchas opciones. Yo creo que no vino hoy porque está trabajando duro para poder ganar ahí. Bueno, en chicas tenemos a Andrea Dorado con 19 puntos. No muy lejos de ella está Sofía Doval, pero bueno, Sofía Doval ha jugado en pocos torneos, solo tiene 8 puntos y no va a poder incluso llegar a jugar los 8, ¿no? Entonces, bueno, eso fue la categoría de nuestro comentarista. La categoría sub-Alevín y la categoría sub-12, bueno, faltaban algunos de los jugadores, faltaba tanto Gabriel Roma como Mireia. Gabriel jugando el campeonato por equipos que se disputó en Orense este fin de semana, y Mireia que está jugando en este momento en Portugal, en San João de Madeira, en el torneo Valedero FIDE sub 2200, que bueno, es un torneo que el que os habla también está jugando ahí con más pena que gloria. Pero bueno, la verdad que ya habíamos ido hace un par de años, van por la novena edición, la asociación no sé qué de Sadrez de San João de Madeira. No es un sub 2200, perdón, es un abierto total. El número uno es Antonio Frois, el maestro internacional, y nada, se juega en una modalidad que lo comentábamos hace la semana pasada. Decía, tuvimos aquí la discusión de si era bueno aquello de 60 y 90, pues nada, para crear polémica, este se juega a 75, Juan Jesús, ¿qué opinas? Ni 60 ni 90.
Un término medio.
Entonces, se ve que te oyeron y dijeron, pues mira, aparte es curioso porque estaba anunciado 90 y luego las bases las cambiaron a 75.
Sí, es curioso, igual alguien protestó, quería acabar antes o alguna cosa.
Bueno, se juega en la modalidad portuguesa de ajedrez loco, quiere decir, se juega dos fines de semana, son 7 rondas, vamos a ver, son 7 rondas efectivamente, y se jugaron 2 el sábado pasado, que fueron a las 4 de la tarde hora española y a las 9 y media de la noche. Es decir, que a las 9 y media de la noche evidentemente terminó a las 12 y media, 1 menos cuarto, una hora razonable, claro. Y acto seguido tuvimos que volver en coche llegando a casa pues fueron las 2:30, no, mucho más, 3 menos algo. Bien, ¿no? Esto es ajedrez nocturno.
No, es para gente que tenga ganas, porque es mucha paliza de viajes.
Bueno, a ver, lo bueno que tiene es, por la mañana no juegas, descansas, ¿no? Si tienes que trabajas, pero bueno, luego te quedas hasta las tantas de la noche. De hecho, continúa este fin de semana, este torneo se hace coincidiendo con que el día 5 es el día de la República en Portugal, y entonces es como nosotros que tenemos el día 12, el puente este del Pilar, pues tenemos el día 5 ese día en Portugal, ¿no? Entonces se hace el 5 a las 4 y a las 9 y media de la noche, el día 6 sábado a las 4 y a las 9 y media de la noche, ¿vale? Y el día 7, que es domingo, ahí ya solo a las 4 de la tarde, ¿no? Entonces, es un poco duro, pero bueno, la verdad que está bonito el torneo. Las primeras 20 mesas, tableros de madera muy bonitas, luego las otras 40 siguientes ya tableros más de pelear, ¿no? Y bueno, yo la verdad que conseguí ganar la primera en una partida ahí impresionante, una española maravillosa que conseguí ganar. No, una española no, fue una Philidor, nunca había ganado una Philidor, y gané una Philidor. Sí, sí,
siempre,
sí.
Siempre una primera vez para todos, ¿no?
Sí, 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 sí. Y la segunda me tocó contra el iraní Iraj Obrahim, no sé qué, un 2130, dije nada, esta es la mía, aquí tengo que ganar, y nada, me metí todo concentrado, La verdad que en la apertura, bueno, me hizo una Grand Prix y bueno, tengo ahí una pequeña novedad teórica que seguramente es de dudosa reputación, pero como no se juega mucho, le hizo pensar un poco y de hecho hizo una que no era la muy buena y conseguí igualarle. La verdad, la apertura la saqué igualada. Después,
hay que pedir tablas ahí en ese momento.
Sí, de hecho luego lo pensé, porque aquí no había regla de Sofía y dije, hombre, podía haber. Ostras, le acabo de enchufar aquí una cosa que no sabe. De hecho, yo soy maniático de anotar los tiempos, ¿no? Gente que lo hace, gente que no lo hace. Yo soy de los de cuando voy haciendo la planilla, pongo el tiempo, ¿no? Entonces, ahí lo ves como él, uy, ahí no jugó al toque, ahí se quedó pensando, ¿no? Y luego le dije yo, podía haber pedido tablas, pero bueno, nada, había que ganarle, entonces había que ir a por él. Pero bueno, luego ya me comí un peón, me empezó a atacar ahí con todo, con su dama, con las torres, aunque le tenía la torre clavada. Y cuando yo pensaba que me recuperaba, pues la típica jugada ya estúpida, ¿no? Con casi todas las piezas en el tablero, teníamos la quinta fila totalmente despejada, su dama estaba en un extremo, tenía un alfil en el otro. Dije yo, hombre, le amenazo dama y le como el alfil, ¿no? Bueno, tenía buena pinta la cosa, ¿no? Y dije, venga, ahí vamos. Y efectivamente, amenazo dama, le como el alfil, si no fuera porque me hacía alfil, creo que era alfil B7 jaque al rey, que estaba en C6 protegiendo a la dama, que estaba muy bien colocada en B5, el rey no tiene a dónde ir y tiene que comer al alfil, o escaparse, y ahí va mi dama que quedaba desprotegida. Entonces ya dije, bueno, ya sin dama, contra un 2100 y pico, es la 1:15 de la noche, creo que me voy a rendir. Entonces, elegantemente me rendí. Y bueno, Mireia sí que ganó y nada, nos vinimos para casa.
Bueno, básicamente hay que pedir tablas, hay que aprovechar esas oportunidades.
Bueno, nada, pues estamos ahí jugando este fin de semana, el próximo fin de semana os contaré cómo fue la resolución. También contaré una cosa que me pareció muy curiosa, ¿no? Y yo creo que las primeras veces en mi vida que un Open internacional como es este juego en la tercera mesa. Estaba allí yo plantado en la tercera mesa, ¿no? Y al lado mío pues había un chavalito de 12-13 años, y en el otro lado otro chavalito de 12-13 años. Curiosamente, mi rival no se había presentado en la primera ronda su contrincante, con lo cual seguía jugando con blancas. Y enfrente nuestro estaban un 2100 y algo, mi 2100 y algo, un maestro nacional de estos portugueses, porque en Portugal sí que hay esto de National Master, un 2200 y algo. Y al fondo de todo estaba Antonio Freus, también jugando contra un chavalito de 1500. Ya cuando me vi perdido con dos peones de menos y antes de lanzar mi ataque de dama catastrófico, hubo un momento que me sentí que estaba como jugando la liga, ¿no? Porque veía a mi lado al compañero, vio el pobre compañero que sufría contra el 2200, ya con le faltaban dos para que diera mate. Al otro lado veía al que estaba jugando contra el maestro nacional este, que bueno, ya había perdido el caballo y no sé qué y tal. Yo me veía perdido y decía, bueno, aquí nos van a meter un 4-0. Tenía esa mentalidad de 4-0. Y entonces, en la mesa 1, el chaval contra Antonio Freus, el maestro internacional, le hace descubierta de alfil, atacando a la dama y dando jaque al mismo tiempo, le come la dama a Antonio Freus. Yo me voy a decir, hombre, igual hacemos un punto. Y al final, de hecho, aún después de terminar la partida, me quedé viendo allí a ver si 5 o 10 minutos, si realmente podía confirmarlo, pero bueno, sí que ganó un peón, hice una descubierta ganando un peón, pero la dama recuperaba a dama Antonio Freus y al final consiguió ganarle. Una pena, nos hicieron un 4-0 en las 4 primeras mesas y nada, nos fuimos todos para casa. Fastidiado, ¿no?
Habrá que remontar a la siguiente ronda.
Sí, sí, sí. Nada, quedan 5 rondas, desgraciadamente, el día 5, que es festivo en Portugal, pero en España se ve que todavía no nos hemos metido con los festivos portugueses, y aparte de trabajar hay colegio para los niños, pues va a haber que que pedir dos bies y nos engancharemos el sábado. Pues nada, de aquí os contaremos eso. Por eso, bueno, Mireia no jugó en Sanjenjo, no jugó Gabriel Roma, con lo cual hubo un poquitín menos de participación ahí en el sub-12. Y en el sub-12, de hecho hubo solo 10, 11 chavales, bueno, quedó de primero, pues Bryce Herpe, que salía número uno, segundo Pablo Ferreiro Soya, tercero Sergio López Carballal, cuarto subiendo al podio Jorge Segura y quinto Raúl Martínez Pena. La clasificación del circuito escolar, pues sigue con Miguel Puga de primero, Bryce segundo y ahí Sergio pues supera a Mireia y Mireia pasa a estar cuarta. Ahí hay que tener cuidado porque, bueno, pasa como nosotros, que Miguel Puga tiene cuatro torneos, Bryce no tiene todavía los ocho, perdón, Miguel tiene los ocho, Bryce tiene solamente siete, Sergio tiene ocho y Mireia pues solo tiene seis, con lo cual, bueno, y Alberto Iglesias, que está ahí detrás, también está muy cerca, con lo cual faltan ahí los cuatro últimos, faltarán algunos en el de la Barca y me huele que en el de Pontiñas es donde empieza a, perdón, no es Pontiñas, en el de Adeza, ¿no? Centro Comercial Adeza.
Adeza Eroski, sí.
Tiene que romperse todo. Bueno, eso fue el sub-12. El sub-10, rápidamente, por repasar lo que fue el torneo aquí, pues el sub-10 se lo llevó Alfonso López González, el jugador del Círculo Ferrolán, quedando por encima de Jorge Méndez Real, Martín Fernández Carballal, Carlos González Pérez de Lucena y el tercero campeonato de España, Martín Pena Varela. La clasificación ahí en el sub-10 sigue Martín, que yo creo que sí, ya debe ser virtual campeón porque tiene de hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos, 6 triunfos y 2 segundos puestos. Jorge Méndez Real, no sé si tiene algunas opciones todavía de meterse, 75 puntos, incluso pisando fuerte Alfonso López González y con 2 triunfos, un segundo puesto, pudiera ahí incluso llegar a colarse. Primera chica, Paula García, con 6 puntos, que bueno, pues es la que está dominando aquí la categoría. Y finalmente en el sub 8, una categoría loca, en el que merece la pena ver el Chess Azul aquí, porque yo cuando lo vi pues casi me desmayo. Aquello tuvo que ser de nervios totales, la última ronda, se llegaba, eran 7 rondas y se llegaba a la última ronda con la siguiente situación. Mesa 1 jugaba Marcos Osorio de Ventusei con 4 puntos y medio contra Marcos Vázquez Gómez. Mesa 2, Raúl Vázquez Brea con 4 puntos contra César Pérez da Pozo, el gran dominador del circuito. En la tercera mesa, Juan Manuel Martínez Montes, que os acordáis que era que ganó la semana pasada de la XP. Gran sorpresa en el último torneo allí en Villa García, sí, en el Pedrido, ¿no? Contra el jugador también de Ventusei, Yago Godoy, con 4 puntos. Y finalmente en la mesa 4, también Andrés Rodríguez Ferreiros, el campeón gallego, contra Martín Carballo, con 4 puntos. Con lo cual, 4 jugadores con 4 puntos y 3 jugadores con 4 puntos y medio. Y no les ocurre otra cosa, la mesa 1, que hacen tablas. Con lo cual, hacen tablas en la mesa 1, 2 jugadores con 5 puntos, en la mesa 2 Raúl gana, en la mesa 3 Juan Manuel Martínez Montes, el que dio la campanada la semana pasada, gana y Andrés vuelve a ganar. Y llegan 1, 2, 3, 4, 5 jugadores empatados con 5 puntos. Y aquí, taratatán, ¿qué habrá pasado? Pues se repite la sorpresa. Juan Manuel Martínez Montes, en el segundo desempate, vuelve a ganar y se proclama campeón por segunda vez, 2-2, este sí que sí, 2-2, campeón del Abierto Circuito Cultural Deportivo de Sanjenjo, la categoría de menos de 8 años, ¿no? Una aparición espectacular, ¿no?
Sí, sí. Y además, ya, ganando ahí con por segundo desempate otra vez.
Sí, sí, repite, ¿no? Está ahí, este debe tener la calculadora metida en la cabeza.
Sí, ya tiene que calcular los desempates y todo y ya.
Y bueno, y así la clasificación queda: primero Juan Manuel, segundo queda Raúl Vázquez Brea, tercero Marcos Vázquez, cuarto, ahí tenemos un jugador de Benchosei, Marcos Osorio, y quinto el campeón gallego Andrés Rodríguez Ferreros y César Pérez da Poza. Acordaros, nuestro prácticamente invicto durante mucho tiempo, no entra en el podio y se queda sexto, ¿no? Bueno,
perdió a los últimos. Ah. Y con medio de dos lo hubiera valido para ganar y al final perdió los dos últimos, así que lo fue.
Espectacular, ¿no? Podéis ver fotos en ahí en la página de Tabla de Flandes, tablaDeFlandes.com, en la parte de Galicia, y ahí veis al impresionante Juan Manuel ganando 2 de 2. Y bueno, esta ha sido
una curiosidad, ¿sabes? Que el que quedó segundo, el Raúl Vázquez Brea, descansó en la segunda ronda, que yo creo que es algo raro que un jugador que descansa luego termine segundo y empatado con el primero, ¿no?
Bueno, descansó porque perdió la primera, ¿no? Y por el apellido.
Bueno, por el apellido descansa.
El apellido te hace descansar, ¿no? Eso es como los jugadores que se apellidan Vázquez o Walter o así. Cuando no hay hielo, suelen tener una pequeña ventaja, ¿no? Muchas veces.
Sí, por el descansa.
Porque descansa ahí cuando son impares y tal, ¿no? Bueno, puedes ver ahí fotos de lo que fue el Centro Cultural. El próximo fin de semana podéis anotaros todavía en la Federación Gallega de Xadrez en Fegasa para el torneo de pollo, allí en el Centro Comercial de La Barca, ahí muy cerca del Centro Oriente de Pontevedra. Y nada, la siguiente semana ya calentando, bueno, damos la clasificación, que luego se me enfadan. Primero aquí está César Pérez da Poza, que bueno, entiendo que ya es campeón, tiene 7 victorias y un segundo puesto, ya. Por mucho que Juan Manuel ahora mismo se ha puesto ya octavo, después de 3 torneos, bueno, podría llegar a tener 6 victorias, pero ya no le podría coger a César, y ya nadie más le puede coger a César, con lo cual César es el primer campeón que tenemos del circuito. Enhorabuena a él. Seguido está Andrés Rodríguez, tercero Yago Godoy, cuarto Raúl Brea, y citar a Juan Manuel Martínez, que se ha colado después de sus 3 primeros torneos, de Rianso, Pedrido y Sanjenjo, se cuela en el puesto número 8 y o lo para alguien o se nos mete en podium, ahí ganando uno tras otro. Bueno, vamos a ver lo que pasa en La Barca y bueno, veremos ahí en Lalín en el día 13, ¿no? Que es el día 12.
El
12 es el viernes, el día de España, y tenemos el 13 ahí. ¿Cómo van las cosas?
Sí, pues ya tenemos casi todo listo. Estamos aquí ultimando los detalles y nada, esperando que la gente se anime a participar y que salga todo bien.
¿Qué tenéis? Limitación a 200 entre mayores y pequeños.
Sí, entre mayores y pequeños. Y a ver cómo queda la cosa. Ya para la semana actualizaremos la información, a ver cómo está yendo la cosa.
¿Vais a meterlo en algún sitio, número de participantes y demás? ¿Cuál es vuestro plan?
Pues todavía no lo tenemos pensado, la verdad. Según vayan llegando, pues ya. Digo, seguramente lo mandemos a Tabla de Flandes, a la lista de inscritos.
Para que la gente sepa, sí, que se vea ahí y diga, sí, estoy. Puedo ir.
Sí, bueno, nosotros normalmente mandamos confirmación, de todas formas. A la gente que se inscribe por correo siempre les mandamos confirmación y por ahí no creo que tenga ningún tipo de problema. Pero bueno, de todas formas mandaremos la lista de inscritos a Tabla de Flandes para que se vean que están ahí.
Bueno, pues esto es lo que hay a corto plazo por aquí por Galicia, aparte de poder jugar en el circuito de los chavales, pues bueno, para los un poco más mayores siguen nuestros compañeros de Ferrol del día 11 al 14 precisamente. En Ferrol tendremos el Torneo Internacional Santa María de Caranza sin ningún tipo de limitación de ELO. Bueno, ya tenéis ahí algunos inscritos. A ver si conseguimos que nos den un billete para ir a Ferrol, a Lalín, porque en este momento 43 jugadores ya inscritos, y no, bueno, son menos, aquí está equivocado. Bueno, esperamos poder hacerlo de todo, porque aquí en Galicia tenemos la suerte de que empieza a haber no pocos, sino muchísimos torneos y de mucho nivel. Bueno, pues Juan Jesús, ¿Es alguna cosilla más que nos quieras comentar?
Bueno, creo que nos dejamos el torneo este de por equipos, el que hubo en Orense, ¿no?
De Orense, efectivamente, lo citamos antes, diciendo que estuvo Gabriel Roma, creo que jugó y no jugó, no estuvo por ahí, y lo comentamos la semana pasada, que es uno de los torneos por equipos, se echa un poco de falta de nuestro calendario más local, ¿no?
Sí, yo pocos torneos por aquí, pues recuerdo que haya por aquí en Galicia.
Y hay, bueno, la Liga, que es el grande de todos.
Bueno, claro, pero digo torneos de un día, así que como este, que pocos hay.
Sí, bueno, hay como en el caso de Galicia Central la puntuación por equipos, pero jugar 4 contra 4, pues ahora tendremos en noviembre, todavía no está, la Federación Gallega no lo ha publicado, pero debe haber dentro de poco el campeonato. Por equipos de rápidas, la Copa Galicia, que se lleva celebrando ya 2 o 3 años, ¿no? No sé, sí. Se hizo en noviembre, yo creo, y bueno, había estado bonito, mañana y tarde en Padrón, con equipos sub-16 y absolutos, y bueno, había estado divertido,
¿eh? Ya va este año cómo se va a hacer.
¿Cómo quedó el Orense?
Sí, pues jugaron 10 equipos, eran todos de Orense, menos 2 equipos de Recate, lo que llevó A y B, y nada, al final ganó Saldez Orense A con 15 puntos y medio, quedó segundo Recate A con 13 y medio, y luego quedó el Liceo Academia Postal, que quedó tercero, ahí con 12 y medio. Se jugaron en 2 días, ¿no? 29 y 30, bueno, que era un torneo también para... por el cambio de local que hicieron allí en Orense, y que bueno, tenía 600 euros de premios. A ver si se sigue jugando para próximas ediciones, ¿no?
Bueno, no sé si solamente, como siempre, por aquí pone primer torneo por equipos Concello de Orense. La verdad que si se vuelve a organizar será muy bonito, y bueno, desde aquí animamos tanto a ese como a otros para que monten los torneos por equipos. De hecho, en el Bilbao Master, en el Master FIDE, el de maestros, que se va a jugar la segunda fase ahora en Bilbao, el año pasado hubo un Open, sin embargo, en paralelo con el torneo de los grandes maestros, y en este caso hay un torneo que llaman el Torneo de la Amistad. Es un circuito que hacen allí en el País Vasco, en el que, y por esa zona, debe ser La Rioja y por ahí, en el que cada club organiza un torneo, se juega por equipos, se van a jugar 25 equipos, de hecho, se juegan un día, y creo, lo explica bien en las bases del Máster de Bilbao, creo que el equipo que organiza invita a todos los demás a una comida. Y ese es el premio, no hay más premio. Y como todos los equipos tienen que organizar uno, bueno, pues al final pues te tomas 25 comidas o una, bueno, te cuesta mojar la cara, pero bueno, pagando una.
Bueno, no, está bien. Es una iniciativa interesante. Habría que hacerlo aquí también, ¿no?
Es una gastronómica interesante, ¿no? Lo malo es que te toca a ti y dices, bueno, yo no lo voy a organizar y tal.
Si me viene mal.
Mal este año, claro, que no puedo. No hay restaurantes aquí, claro, no se va a poder, ¿no? Entonces, se ve que por ahí hay bastante, hay un poquito más. Y bueno, en nuestro caso, se echa bastante menos los torneos por equipos de un día, ¿no? Se va a hacer en el Boston, van a ser 25 equipos. Y leo lo que pone la página oficial. Se juega sin premio económico. El club anfitrión invita a todos los clubes asistentes a la comida del evento. Y los asistentes, a su vez, devuelven la cortesía, de ahí el nombre, Torneo de la Amistad, invitando al anfitrión a su propio torneo. O sea que, bueno.
No, se ve que al final hay muchas comidas gratis para ahí, para la gente.
Tú pagas una, que le pagas a muchos, y luego vas de morro pues a muchas comidas, ¿no?
Sí, ahí es casi una fiesta de comida con ajedrez, en vez de al revés.
No los destapes. Bueno, pues venga, Hasta la semana que viene, Juan Jesús.
Hasta la semana que viene.
Bueno, pues terminada nuestra tertulia, vamos a pasar ya a nuestras secciones más tradicionales. Empezamos con el Elo actualizado. Ya decíamos antes que estaba la lista nueva. Vamos a revisar un poquitín las principales novedades, pero bueno, pasamos ya a la parte en directo con 2700chess.com. Y ahí, número uno del mundo sigue siendo Magnus Carlsen con 2837. Bajó un poquitín porque, bueno, está jugando torneo de grandes maestros de la FIDE, del torneo de campeones de Bilbao, del Grand Slam. Y bueno, se acerca un poquitín a Levon Aronian, que con 2823 está a 14 puntos de número 1. Kramnik es tercero, Rajabu cuarto. Y Caruana, lo comentábamos antes en las secciones anteriores, con 2785 más 13 puntos está en el puesto número 5, rebasándole uno a Anand, que está con 2780, Karjakin 2770. La caída más fuerte, la más nombrada, la que también más se ha comentado, es la de Nakamura, Haruo Nakamura, que baja 22,3 puntos, pasa 2763 tras haber perdido 3 partidas seguidas y se mete en el puesto 5 del que estaba al puesto 10, o sea, caída de 5 puntos. Y en los que suben, y otro que todavía subirá más, es Boris Gelfand, que ya está en el puesto 15 y subiendo a meterse en el top 10 del mundo. Está ya en los 2751. Finalmente, bueno, nuestro Paco Vallejo está ahí justo al borde, 2690 y algo, bueno, 2700 está ahí. Y bueno, esos son los grandes movimientos que ha habido. Hemos revisado un poquitín el Elo de todos los jóvenes. Decir que nuestra María Izaguirre es la séptima del mundo en niñas de menos de 8 años. Decir que Irene es la número 3 del mundo de menos de 15 años. Amalia es la quinta y nuestro único número uno del mundo en este momento es David Antón, número uno del mundo de niños de menos de 17 años. De hecho, de menos de 18 debe estar entre los 10, 11 primeros. Vale, bueno, esto es un poco lo que da el Elo con la nueva lista que ha salido. Sabéis que ahora tenemos lista cada mes. Bueno, pues esto es lo que nos da la lista actual. Pasamos a comentar lo que está pasando en el Twitter.
Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales.
Bueno, pues la portada sin lugar a dudas es para Haruo Nakamura. Haruo Nakamura triste, triste, desconsolado, con sus 3 derrotas. Bueno, y Haruo Nakamura incluso decía antes de ayer, hace unos días, que, bueno, a pesar de que ha hecho lo mejor que ha podido para hacerse el harakiri, el ajedrez al menos tiene su presencia calma para dejar ver con un poco de perspectiva. Bueno, se lo toma con filosofía nuestro tuitero y gran animador de las redes sociales. Pero bueno, la verdad que bastante, bastante duro, igual que Anis Giri, que también se queja un poco de lo que está pasando y de su propio juego. Levon Aronian, que bueno, se ha dejado, os acordáis ya las fotos de su partido de baloncesto en el Grand Slam. No tenemos muchas noticias de los que están jugando en el Grand Slam. Magnus Carlsen, bueno, sí que puso, pues nada, hace unos 3 o 4 días nos puso un comentario que ha hecho tablas en negras con Anand y terminó Sao Paulo con 2 puntos y medio de 5. Juego decente, dice él, pero con demasiados fallos. Demasiados blunders, como dicen. Todavía falta Bilbao. Bueno. Lo cual, Esperemos a ver lo que puede pasar. En el pasado, acordaros que acabó ganando. Y bueno, cuando no estaba jugando su mejor momento. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, sabéis que también tenemos en el Twitter, en este momento, ya no solo pues las grandes figuras a nivel internacional, también tenemos a Iván Salgado, en el que nos ha ido comentando lo que está haciendo en las diferentes ligas que juega. Dice, una muy curiosa que puso, dice, hoy he hecho tablas contra el gran maestro húngaro Paap. Ambos equipos simplemente acordaron el 3-3. Hay en lugares que esto no se puede hacer, pero todavía es una práctica común en otros. Esto ha sido el peor torneo de los últimos años, justo después de las Olimpiadas. Es que Iván Salgado le ha pasado una cosa curiosa. Perdía 13 puntos y medio de Elo por las Olimpiadas. Sin embargo, el campeonato iberoamericano, el cual es campeón, se colaba finalmente en los títulos de la FIDE. Al principio se decía que no iba a hacer parte de la FIDE del Elo. Sin embargo, al final es parte del Elo y justo había ganado 13,5 puntos, con lo cual lo comido por lo servido y resulta que al final ni se gana ni se pierde. Bueno, pues un punto ahí positivo para nuestro gran maestro español y gallego. Y bueno, esto ha sido un poco todo lo que más se nos mueve por las redes sociales. Y pasamos a comentar pues una herramienta ya en esta última de nuestras secciones. Antes de pasar a lo que va a ser la historia, en las herramientas, pues bueno, yo os voy a comentar una que son tres. Sabéis que, bueno, en ajedrez fundamental leer, fundamental los libros, fundamental el revisar esas partidas, esas combinaciones. Y es que el libro también ha llegado al iPad. Bien, evidentemente hay lectores que se pueden leer en PDF, sin embargo, hay una aplicación especial, o mejor dicho, tres aplicaciones especiales que nos permiten leer libros de ajedrez. La primera se llama E+E+ Chess Books, la segunda se llama Chess Viewer y la tercera se llama Chess U. E plus Chess, la primera, la segunda Chess Viewer, Chess de ajedrez B-I-E-W-E-R y la tercera Chess U. Las tres comparten la misma característica. Tú abres la aplicación. En la aplicación pues puedes elegir un libro. Y eligiendo el libro, pues al final vas leyendo el libro, mientras que al lado derecho normalmente pues aparece la partida, el texto, y al lado izquierdo la partida mientras se va moviendo en el texto. Esto es una forma muy interesante de leer. La verdad que está muy disponible en inglés. Y por comentar un poco los tres, la de Chess U es quizá la más profesional de todas. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas lecturas. Eso sí, casi todas de pago. Hay unas cuantas gratuitas en las que vosotros podéis, pues bueno, probarlo y demás. Las demás son de pago, pero bueno, valores de 0,7 euros, 0,8 euros, bastante, bastante, bastante asequibles, ¿no? Tiene una presentación muy, muy buena, muy, muy buena. Eso sí, está todo en inglés. La otra, la de E+Chess, en esa tenéis un ejemplo gratuito de José Raúl Capablanca, del cual vamos a hablar en unos minutos. No porque sea nuestro protagonista de lectura, sino porque es protagonista de vencer al de nuestra lectura. Y luego hay alguno más, por ejemplo, acaban de sacar, o sacaron bueno, hace unos meses ya, en los finales de Jeremy Silman. Está bastante bien. Tiene un problema con relación a Chess U, y es que no te permite ver el avance dentro del libro, cosa que en Chess U está muy bien. Y en ocasiones parece que tienes que volver a iniciar desde el principio de los capítulos. Y la última, la de E+Chess, es un lector que prácticamente lo que te permite es ver cualquier tipo de partida comentada o cualquier libro y demás. Ahí hay bastantes aplicaciones en español. Y bueno, yo quizá me quedaría primero con la de Chess U, en la que bueno, la presentación y todo es muchísimo mejor. La siguiente, la E+Chess, perdón. Y la última, la de Chess Viewer. Las tres muy recomendables. y seguramente alguna más, pero bueno, estas son las tres que yo conozco. Sé que hay otra, la que yo prácticamente no la he ni probado, que se llama Smart Chess, S-M-A-R-T, Chess, que también tiene libros y te permite hacer algo pues igual, ¿no? Prácticamente igual. Bueno, os animo, sobre todo a los que os gusta la lectura de ajedrez, a probarlas. Las tres que os he dicho son gratuitas. En algún caso, pues los libros, pero estás hablando de 0,79, 0,80 euros, libros que resumen torneos o que resumen grandes partidas. Es menos de lo que vale tomar un café o cogerse un autobús, con lo cual, bueno, animaros a probarlos y luego nos podéis dejar vuestros comentarios o como veáis, ¿vale? Bueno, pues terminamos aquí esta parte de las herramientas. Estas herramientas yo las utilizo en aplicaciones, en equipos Apple, pero seguro que muy similares la tenemos en Android. Y vamos a pasar a nuestra historia. En este caso tenemos una gran reseña, una bonita reseña en el aniversario de su nacimiento de Osip Bernstein. Año 1882. Sitomir, Imperio Ruso. Nacía Osip Samoilovich. Nacía Bernstein. En el seno de una familia judía, crecía en la Rusia pre-revolucionaria. En el año 1906, a los 24 años, se doctoraba en leyes en la Universidad de Heidelberg y se convertía en abogado. Mucho antes ya había empezado a jugar ajedrez. Y en el año 1902 ganaba en Berlín. Entre julio y agosto del mismo año quedaba segundo detrás de Walter John en Hannover. Y en septiembre del año 1903, segundo detrás de Mikhail Chigorin en el torneo de Kiev. En el año 1911 ganaba el campeonato de la ciudad de Moscú. Llegábamos al año 1911. La ciudad de San Sebastián organizaba el que sería el torneo que cambió el ajedrez. San Sebastián, el mágico año de 1911. Primer premio, 5.000 francos de oro. Segundo premio, 3.000 francos de oro. Tercer premio, 2.000 francos de oro. Y cuarto premio, 1.500 francos de oro. Y un premio especial, la partida más bella llevaría 500 francos de oro. 15 de los mejores jugadores del mundo aceptaron, pero Emmanuel Lasker no. Era el vigente campeón del mundo y no aceptó. Y ahí apareció la figura de un joven, 22 años. le había ganado a Frank James Marcel por 15-8. Pero lleva un tiempo sin jugar. Su nombre es José Raúl. Apellido Capablanca. Ossie Bernstein y Aaron Nitzowitz expresaron públicamente de él que era demasiado joven, inactivo y que la invitación estaba fuera de todo lugar. Cierto es que Capablanca había estado oculto, pero llegó la primera ronda y enfrentaban a José Raúl Capablanca con Ossie Bernstein. Capablanca blancas, Bernstein negras. Y aquí, la más bella partida del torneo. Un extramotivado Capablanca jugó con tal energía que tras el sacrificio del peón, atacó con tanta contundencia al rey de Bernstein que acabó cediendo, abandonando la jugada 34. Y esa partida ganó los 500 francos de oro. Nunca más Bernstein pudo con Capablanca, nunca llegó a ganarle, solamente unas tablas. Y Capablanca fue el campeón. Y Bernstein no fue quien de quedar más que en el octavo lugar. Después de la Revolución de Octubre, durante la Guerra Civil Rusia, Bernstein fue a Francia. Pero en el año 1918, era arrestado en Odessa por la Checa, la República. Y la policía secreta bolchevique ordenaba dispararle. Un batallón se ponía delante de él. Ossie Bernstein iba a morir. Corría el año 1918. Alineados, esperaban la orden del superior para fusilar a Bernstein. El responsable a mando fue leyendo los nombres. Y de repente le sonaba aquel Bernstein. ¿Quién es este Bernstein? Y le dijo, será el jugador de ajedrez. Haciendo esperar a su batallón, se acercó a él y se le preguntó, ¿es usted Ossie Bernstein? Y él le dijo, sí. No se lo creía. El responsable del batallón dijo que no se lo creía, que si él realmente era Bernstein, le retaba una partida de ajedrez. Y así fue, sacó un tablero y le dijo, si me ganas, te perdono la vida. Si pierdes o hacemos tablas, serás fusilado. Y Bernstein ganó, claro, era Ossie Bernstein y salvó la vida en el año 1918 gracias a su partida de ajedrez. Su vida fue un continuo pelear por su pasado judío, por su origen judío. Y en el año 1940 volvía a exiliarse, salía de París y era llevado a España simplemente por ser judío. Al llegar a la frontera, arrestaron a su familia y los colocaron en prisiones separadas. Sin embargo, su familia fue liberada y fue permitido que quedaran en España. Él al final volvió a París en el año 1945 y después de la Segunda Guerra Mundial, Bernstein volvía al ajedrez. En el año 46 quedaba segundo en Londres. En el año 1946 le ganaba a Lajos Steiner en el match de Australia contra Francia en el año 1948, hacía tablas contra Ruben Fine en una partida jugada por cable, por teléfono sería. En el año 1954 perdía con David Bronstein en el match Francia contra la Unión Soviética. Finalmente en el año 54 empataba con Naidorf en Montevideo. Jugó con Francia en las Olimpiadas de Ámsterdam. O al menos esa era su intención. Sin embargo, la enfermedad ya no le dejó jugar. En el año 50, cuando la FIDE estableció el título de Gran Maestro, Ossie Bergsten fue llevado a ese título. Jugó con Lasker, con Rubinstein, con Ninzovic, con Chigorin. Como decíamos antes, nunca pudo ganar a José Raúl Capablanca. Esta es nuestra pequeña reseña que de Ossie Bergsten tenemos aquí en Radio Ajedrez Profano. Tras esta preciosa reseña terminamos aquí. Esto ha sido el programa número 26 de Radio Ajedrez Profano. Os ha hablado Juan Represa, en este caso fuera de mi tarea ajedrecística, muy lejos. Perdonad si, bueno, en el audio no ha sido todo lo bueno que puede ser habitualmente, porque no ayudaban hoy las condiciones técnicas. Y bueno, desde aquí vamos a reiterar nuestro saludo a David. Probablemente un poquitín más corto que nos ha quedado hoy, nos ha fallado una pequeña sorpresa que os queríamos dar, pero bueno, nos despedimos de aquí hasta la semana que viene. Acordaros enviarnos vuestros resultados de este mate artístico que os poníamos al principio de la tertulia. Podéis enviarlo como siempre a radioajedrezprofano@yahoo.es o poner vuestro comentario en el blog radioajedrezprofano.blogspot.com o a través de nuestra página de Facebook. Sin nada más, se despide Juan Represa. Hasta la semana que viene.